Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a Nostre Sport. Hoy es miércoles 26 de febrero y vamos con un programa donde repasaremos la actualidad del Valencia, el Levante, del Valencia Basket, y traeremos además mucho deporte femenino, ¿no? Con Alba Teruel, la ciclista del Movistar, y con Susana Serrano, que nos contará el proyecto de Valedona. Y además agenda para hablar de sport. Pero antes vamos a saludarnos a mis compañeros, a Sergi Martínez, que debuta.
Buenas, ¿cómo estás?
Y a Susana, ay, Susana, madre mía, a Sara Moreno, y a una veterana. Hola, Sara.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien, pues oye, descansamos y arrancamos con los titulares.
Se vacía la enfermería. El Valencia recibe al Betis el sábado y en principio podrá contar con dos de sus futbolistas fundamentales, como son Rodrigo y Coquelán, que se han recuperado y entrenan con el resto de sus compañeros. Los que no estarán serán Gabriel Paulista y Mangala. Paco López prepara la vuelta de Radoya. Tras la victoria del sábado ante el Real Madrid, el Levante piensa en la visita del sábado al Eibar. La buena noticia es la recuperación de Radoya, que podría volver a la lista de convocados un mes después. Partido clave en la Fonteta. El Valencia Basket recibe el viernes al Fenerbahce en una nueva jornada de Euroliga. Los de Ponsarnau quieren volver a ganar en casa para aferrarse al top 8. En busca de un sueño. El Valencia Basket femenino recibe esta noche a partir de las 8 al Guernica en la vuelta de octavos de final de la Eurocopa. Las chicas de Rubén Burgos tienen que aprovechar la renta de 10 puntos que cosecharon en el partido de ida. Semana con protagonismo femenino en pilota. El próximo viernes, la Federación de Pilota de la Comunidad Valenciana celebra el Día Valedona con diferentes actos en la ciudad y sobre todo en el Trinquet de Pelayo. La figura de la mujer será la protagonista.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Pues arrancamos con nuestro bloque valencianista. Hoy se nos suma Sergi Martínez, pero antes vamos a saludar a nuestro analista, ¿no? A Jorge, nuestro hombre en el Valencia Club de Fútbol. Hola, Jorge.
Buenas, José Luis, ¿qué tal?
Pues yo muy bien, pero me temo que el valencianismo no tan bien. Venimos de una semana dura, ¿no? Con dos debacles, ¿no? La debacle contra el Atalanta en Milán y, bueno, la debacle contra la Real Sociedad, a la que se suma la debacle que se tuvo contra el Getafe, 3-0. Muchos partidos fuera y muchos malos resultados.
Pues sí, así es. Desde que ha comenzado el año, sí que es verdad que el Valencia lo cerró bien. Estaba muy cerca de Europa. Estaba en cuartos de Copa y el rival era el Granada, que a priori el Valencia era favorito. En Champions había tocado también el rival más sencillo sobre el papel, que era el Atalanta. Y todo parecía ir de rosas hasta la Supercopa de España, donde ya el Valencia cayó 3-1 contra el Real Madrid. El Madrid pasó por encima completamente. Y a partir de ahí, yo creo que la clave ha sido la lesión de Garay. Desde que el central argentino no está disponible, el Valencia ha encajado 14 goles en 5 partidos. Vaya. Una media casi de 3 goles por partido.
Vaya dato que nos está dando Jorge, madre mía.
Yo creo que es la clave porque Garay, junto con Gabriel Paulista, formaban una de las parejas de centrales más consolidadas ya de la liga. Ya 2 años juntos y este era el tercero. El Valencia estaba teniendo más problemas defensivos porque es verdad que el entrenador es otro. Y el sistema defensivo sí que ha cambiado, pero no encajaba tanto. Es que están encajando casi 3 goles por partido. Y eso, a este nivel, es insostenible. Puedes ganar en casa, donde el Valencia normalmente sí que hace un buen papel, pero realmente cuando tienes que proponer algo nuevo, es cuando viajas fuera de casa, porque en casa es muy fácil jugar. Valencia conoce su campo, ante su afición, es mucho más sencillo de jugar que si luego tiene que proponer algo fuera de casa, que es cuando el Valencia está teniendo mucho más problemas, y o se corrige esto o el Valencia no va a entrar en Europa.
Ya, y hablar de corregir, ya llevamos varias semanas, ¿no? Diciendo pues que Valencia está, tiene que buscar a alguien en la zaga. Además, hoy el paulista también es duda, ¿no? No sabemos si podrá jugar este sábado contra el Betis, con lo cual, pues oye, todavía más problemas, o continúan los mismos problemas. Esta semana el hombre del casonado es Zouf Edal, un marroquí del Betis, que el Valencia lo quiere cedido sin opción a la compra. Parece que el Betis, pues bueno, lo quiere que se tenga esa opción, que se obliga al Valencia a comprarlo a final de temporada. ¿Qué te parece este jugador? ¿Crees que este es el nombre definitivo o, bueno, es otro globo sonda que se lanza por ahí?
Bueno, creo que va a costar ficharlo. Por lo que tengo entendido, el Betis hasta el domingo, una vez ya jugado el partido, te lo podría ya ofrecer de una manera más sencilla, porque el Valencia lo que quiere es firmar a Zouf Edal, pero no quiere comprometerse a fichar al central marroquí a partir del año que viene. Es decir, el Valencia quiere una cesión con opción de compra, pero no obligatoria. Uh-huh. Es entendible que el Valencia quiera esto, pero también es entendible que el Betis quiera sacar algo de dinero por el jugador, que ya no cuenta para el Betis. Al final, es un futbolista que yo al menos le he visto rendir a un nivel muy alto, pero también muy bajo. Un jugador que ahora mismo no es titular en el Betis, apenas está jugando, y es por eso que el Betis lo ofrece. Si no, sería imposible, por ejemplo, hace un par de temporadas, que Zouf Edal jugara en el Valencia en estas circunstancias, claro.
Es un apaño de urgencia, ¿no?, de lo que cada temporada, tal y como lo estás comentando tú, ¿no?
Oye, claro, es que comparado con otros centrales, perdona, José Luis, comparado con los que están sonando, sí que es verdad que es un nombre más atractivo, lo conocemos más, tiene más experiencia, ha jugado en Alavés, ha jugado en el Levante, en el Betis, al final es un jugador más contrastado que otros que han sonado, como Javi Sánchez, que ha jugado un partido esta temporada, como Valle del Mallorca, que debutaba este año en Primera División. Al final, de los que han sonado, obviamente Fedal es el que más nombre tiene, pero eso no significa tener más nombre, no significa que tenga un mayor rendimiento, y más en estas alturas, que al final el jugador viene porque no juega en el Betis, si no, no vendría.
Oye, Jorge, con este panorama, pues siguen las bajas en defensa de Mangala y Garay, Gabriel Paulista es duda. Hay algunas luces, es decir, vienen dos partidos en casa, ¿no? El del sábado ante el Betis, y luego, bueno, pues en Champions toca recibir al Atalanta. Parece que se recupera a Rodrigo y a Coquelin, que, bueno, pues son importantes en el Valencia. ¿Cómo ves este ciclo de dos partidos? ¿Crees que tiene, bueno, pues puede ser un momento para volver, para coger mejores sensaciones, para recuperar a alguien, a ver si Paulista, ¿no?, llega en la zaga, o tal y como está la dinámica, lo ves complicado?
Bueno, al final el Valencia, jugador por jugador, tiene una gran plantilla, y yo creo que a principio de temporada nadie dudaba del Valencia ni de sus aspiraciones. Todos pensábamos que el Valencia había mejorado algo más la plantilla, sumado a toda la experiencia de esos jugadores y de que ya llevaba 2 años seguidos quedando cuarto. Yo creo que nadie dudaba de que el Valencia tenía una gran plantilla. Dicho esto, el tema de las lesiones está siendo caótico. O sea, ya no es algo normal, no es mala suerte, no se trata de una mala racha. Cada semana cae uno, cada semana, cada entrenamiento. Al final es imposible competir si tu defensa es Jaume Costa, Mangala, Diakabi y Bas. Porque pasas de tener una de las mejores sagas de Europa, con Garay, Paulista, Gay y Florenzi, a tener la otra. Además, con un sistema defensivo que no es el mismo que el año pasado, porque Marcelino es un entrenador tal vez más conservador en ese sentido, pero que estaba muy trabajado el equipo, sabía lo que jugaba. Es decir, con esta defensa, con Marcelino entrenador, por ejemplo, veríamos a jugadores mucho más, al menos seguros de lo que hacen. Y el mejor ejemplo es un tipo Roncaglia, que el año pasado viene del Celta, un jugador casi que allí lo querían echar, nos lo dieron regalado a la sesión, viene aquí a Valencia y te rindió bien dentro de lo que cabe, menos el partido ese del Arsenal, un jugador que con Marcelino parecía un buen central. Entonces, obviamente ahora nos acordamos un poquito más de Marcelino que antes, es normal.
Jorge, una pregunta. A ver, ahora que estamos hablando de los partidos que vienen al Valencia, ayer se comentó que hubo una reunión de urgencia, por así decirlo, entre los capitanes del Valencia y el presidente y César Sánchez. ¿Cómo considerarías tú esa reunión? ¿Piensas que puede ser buena de cara a conseguir los objetivos, o piensas que es un lavado de imagen por parte de la directiva?
Bueno, al final es lo que estaba un poco comentando en la línea. La plantilla del Valencia, yo creo que son conscientes de que pueden quedar cuartos y que tienen equipo para hacerlo, que son un grupo muy consolidado, que deben estar unidos en estos momentos donde tal vez haya más dudas. Yo no dudo de la plantilla, o sea, creo que son jugadores muy comprometidos, que hacen lo que pueden, y yo por eso no señalo a nadie de los jugadores. Y hasta ellos mismos ya han tenido que salir a rueda de prensa, el mejor ejemplo es Parejo, y ya ha dado algún dardo de otro al club. Yeah. Al final no nos podemos quedar callados. Dicho esto, pienso que el Valencia tiene ahora tres partidos muy importantes en Liga, son Betis, Alavés y Levante, dos de ellos en casa, que es donde el Valencia suele dar una mejor versión, y ese partido fuera contra el Alavés, que yo creo que va a determinar un poco si el Valencia va para arriba o se queda como está, porque al final si ganas estos tres partidos seguidos, sumas 15 puntos, tal y como está la Liga, con 15 puntos más el Valencia en tres jornadas está cuarto.
Oye, Jorge, y al margen de, ¿no?, del enfrentamiento del sábado contra el Betis, recordemos, a las 4 en Mestalla, ¿crees que el Valencia tiene que luchar, tiene todavía algo que hacer en la Champions? O bueno, después del 4-1 en Milán, pensar remontar a Atalanta es ciencia ficción.
Bueno, no es ciencia ficción. Al final Mestalla ha habido noches muy, muy bonitas para recordar, y el Valencia tiene equipo para ganar al Atalanta 3-0, lo vimos allí, pese a la goleada del Atalanta. El equipo italiano atrás está bastante mal organizado. El Valencia tuvo muchísimas ocasiones. Es un partido de 4-3, 4-4, 5-4.
Ojo, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que ese partido es un poco injusto al valencianismo, aparte del sector del valencianismo, claro. Porque Valencia pudo haber metido un gol y un resultado o dos, 4-2, 4-3. Hombre, pues estás muy vivo para la vuelta. Tuvo un poquito de mala suerte, en mi opinión.
Sí, fue un partido donde, mira, yo hago siempre la comparación Liga Champions. Por ejemplo, en Liga el Valencia ha ido al campo del Mallorca, ha ido al campo del Getafe, y el Valencia es que ni siquiera ha competido. Pero fue al campo del Atalanta y la actitud fue otra. Perdiste, sí que es verdad, porque lo que estamos comentando, el entramado defensivo del Valencia ahora mismo es mucho más débil que el de la temporada pasada, más aún con todas las bajas que tienes, porque no vas sin los centrales titulares y solamente vas con Gaya de la defensa titular. Pero sí que es verdad que el Valencia tuvo dos de Maxi Gómez clarísimas, sobre todo una que Maxi solo tenía que empujarla prácticamente. Vale. Tiene una de Ferran al palo, tiene una de Cheryshev. Al final es que si el Valencia hubiese sido efectivo, incluso podía haber incluso ganado el partido.
Pues sí. Bueno, Jorge, pues oye, muchas gracias por acercarnos la actualidad valencianista. A ver si hablamos la semana que viene y podemos traer un poquito de luz a este panorama. ¿Vale?
Ojalá así sea, ya toca.
Muy bien, venga, Jorge, gracias.
Hasta luego.
Bueno, Sergi, vamos a seguir hablando un poquito del Valencia, porque tú fuiste uno de los valencianistas, ¿no?, que sí acudieron a apoyar al equipo a Milán.
Exacto.
Y bueno, Milán está en el norte de Italia, muy cerca de la región piamontesa, un epicentro en Europa del coronavirus, y creo que bueno, que habéis tenido que estar un poquito pendientes, ¿no?, de las informaciones que os daba. Cuéntanos.
Sí, claro, a ver, todas las informaciones que han estado saliendo en los medios de comunicación, pues a todos los aficionados que fuimos ahí a ver el Valencia, pues nos ha tenido preocupados, ¿no?, evidentemente. Sí que es verdad que en mi caso yo viajé de Madrid a Milán, al aeropuerto de Linate, y ahí sí que nos hicieron un control de temperatura para ver si teníamos fiebre y para ver si teníamos síntomas de coronavirus. Y creo que todo el avión que yo iba no dio positivo ninguno. Sí que es verdad que luego nos extrañó que a la vuelta, yo hice el mismo recorrido de de Milán, Linate a Madrid, y no se nos hizo ningún tipo de control, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que ha salido informaciones, como he dicho antes, y nos tiene preocupados, ¿no? Pero sí que el Valencia ha estado bastante atento, esto hay que decirlo, y ha mandado un comunicado a todos nosotros y dicen que posteriormente nos van a mandar una carta a nuestro domicilio. Y bueno, nos dijeron que en el comunicado ponía que llamásemos al 112. Yo en mi caso he llamado, o sea que quien esté oyendo el programa, si llama al 112, le van a pedir sus datos y bueno, le van a decir que les diga el caso, ¿no? Por ejemplo, yo no he tenido ni un síntoma del coronavirus. Yo se lo comenté a la doctora que se puso al teléfono y me dijo que hiciese vida normal, ¿no? Y yo también he acudido a mi médico para asegurarme, ¿no?, de que no tenía el coronavirus. Y bueno, en principio yo estoy bastante bien y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla estos días, ¿no? Pero en principio todo bien.
Bueno, pues hasta aquí el testimonio directo, ¿no?, de un partido, ojo, que hay gente incluso que dice que si se puede jugar a puerta cerrada,
sí,
o incluso
sí, claro,
suspenderlo. Yo espero que al final quede en nada y se dispute con normalidad. También se espera la llegada de unos 3.000 sí. Hablaban italianos.
De hecho, yo estaba leyendo por Twitter y por redes sociales que el Valencia va a prohibir la entrada a los aficionados del Atalanta. Y de hecho, el partido se juega mañana en San Siro, entre el Inter y el Ludogorets. Se ha suspendido y se va a hacer a puerta cerrada para que no entre ni un aficionado, que es donde se disputó el Atalanta-Valencia.
Ostras, no sabía lo de prohibir la entrada. Pues que sí, gente que ya tiene, ¿no? Que viene de Italia y que tiene comprada el billete, organizado, ya. El ticket. ¿No?
Pero ante estos casos, pues...
Bueno, lo primero, ellos sabrán. Pues bueno, hasta aquí nuestro bloque valencianista y tomamos un respiro y cambiamos de barrio.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen dinero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y vamos a cambiar al bloque levantinista, que si hablábamos del panorama sombrío valencianista en el Levante, jo, estamos de semana, de resaca, feliz, todos son luces y tenemos para comentarlo a nuestro compañero Álvaro Aro. ¡Hola, Álvaro!
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Gran semana, ¿eh?
Gran semana. Pues yo muy contento. Fíjate, ¿te acuerdas cuando nos despedíamos haciendo la porra? Que aquí cada uno, todos apostábamos por un empate y parecía muy optimista y va el Levante y ¡pumba! 1-0. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones te deja?
Bueno, unas sensaciones increíbles después del partido. Desde el minuto uno el ambiente ya era muy positivo, un bufandeo, toda la afición metidísima en lo que era la dinámica del encuentro y la importancia de la cita contra el que era hasta hace nada el líder de la competición. Y sin duda me encantó sobre todo cómo supo el equipo mantenerse firme desde el pitido inicial hasta el final. Esa solidez defensiva que parecía que frente a equipos superiores desaparecía por completo, volvió a demostrarse de nuevo en el Ciudad de Valencia, que acumula ya dos victorias consecutivas con la portería cero. Grandísima noticia, en la que, sinceramente, todo salió a pedir de boca. El equipo supo aguantar el arreón inicial del conjunto merengue, entre las paradas de Aitor y las grandes intervenciones en defensa. Digamos que se aguantaron los tramos más complicados y, aparte, la eficacia de aprovechar las ya no escasas, sino las limitadas ocasiones que se tuvieron a lo largo del encuentro en ataque. Y, no sé, sinceramente, una fiesta del fútbol que perdura aún a día de hoy. Mucha gente sigue sin creérselo, yo incluido. Y ojalá esto signifique un verdadero golpe sobre la mesa de aquí a lo que queda de temporada.
Bueno, yo creo que Valencia, el Levante lo ha dado. Fíjate que veníamos comentando las dudas que generaba, no tanto de juego, pero sí de resultados, de empezar un poquito débil la primera parte, y creo que con este partido se han disipado totalmente. Oye, Álvaro, y algunos nombres propios, creo que hay que poner sobre la mesa antes de empezar a hablar de futuro. Yo quería hablar de Morales, un hombre que este año... El comandante no estaba siendo su año, no estaba muy acertado a cara al gol, pero menudo chufazo, ¿eh? Además, se estaba comentando antes de que entraras tú, es decir, ya no es solo el golazo, que es precioso, ¿no?, estéticamente, es que, jolín, la fe con que le da, ¿no? Desde estos que dices, joder, desde que chuta, dices, ¡buah, menudo chufazo va a ser! Y menudo chufazo consigue el comandante.
Desde luego, además, era el hombre que más feliz podía hacer a la afición por el hecho de haber metido ese gol. Yo creo que, al fin y al cabo, cuando ves que Morales le pega con la zurda de esta manera, celebras el doble, en primer lugar, tanto por el golazo que mete y los tres puntos que ello significa, y además ver de nuevo sonreír al comandante, que él mismo lo dijo en rueda de prensa, que ese tanto le servía para liberar toda la rabia que llevaba dentro contenida, después de unos meses muy malos, anímicamente bastante bajos en cuanto también al estado de forma, no se veía cómodo en el campo, Paco López lo sabía, y aún así, en una gran cita como fue ante el Real Madrid, partido de titular, quizá tampoco fue su mejor partido en general, pero se veía más animado desde el principio, sabía un poco la importancia de tirar hoy del carro, bueno, hoy me refiero al pasado sábado, y probablemente el nombre propio de la jornada, ya no dentro del levantillismo, sino en boca de todos los aficionados que ven la Liga, sinceramente, volver a ver al comandante así de feliz y confiante es notición con mayúsculas, y ojalá sirva para que ahora, en lo que resta de Liga, pueda, digamos, volver a asumir ese rol de capitán o buque insignia que tanto la ha caracterizado en las últimas temporadas.
Hola Álvaro, yo también quería comentarte, hablando de nombres propios, el partido de Buxevic, ¿no? Es un jugador que se espera siempre mucho de él y que lo hace bien cuando tiene el día. Y el otro día estaba defensivamente atacando, o sea, ¿qué te pareció el partido de Buxevic?
Sí, está claro que más allá del nombre propio de Morales, también hay que destacar una serie de figuras en el partido, como, por ejemplo, en primer lugar, evidentemente, está Naitor ya, que se vuelve a elegir como, para mí, el portero más en forma de la Liga, sin ningún tipo de duda. 7 intervenciones creo que realizó en el partido, es el portero que más paradas ha realizado frente al Madrid lo que llevamos de temporada. Después también, obviamente, destacar el cerrojo en defensa Bruno Postigo, un auténtico baluarte, el fichaje, bueno, el recién llegado por parte del Getafe, que sin duda debutó, tenía un papelón como era enfrentarse en su primer partido con la camiseta granada ante el Real Madrid y cumplió con creces junto a Postigo, imperiales los dos. Y como tú bien dices, Nikola Vučević para mí realizó el mejor partido desde que lleva esa camiseta. Un auténtico recital en cuanto a labores defensivas, muy bien al corte. Y es verdad que podría el colegiado Hernández Fernández haberle sacado alguna amarilla que condicionase más, digamos, su rol en el partido, pero más allá de lo bien que estuvo apoyando a la saga, también la asistencia que le mete a Morales es sublime. Sí. No sé, queda por ver también cómo lo encaja Paco López ahora con la vuelta de Radoya, pero para mí merece minutos ahora en adelante y ha justificado en parte, si continúa con ese rendimiento, todo lo que se pagó por el partidazo, el del montenegrino para mí.
Bueno, Álvaro, has comentado la vuelta de Radoya, porque bueno, por desgracia esto va así, no se puede vivir del pasado y el Levante pues bueno, tiene este sábado nueva jornada de Liga a las 18, a las 18, a las 16 y bueno, en Ipurúa visita el campo del Eibar. Es una salida complicada. ¿Cómo la ves? Y bueno, ¿qué opinas también de si se le debe dar continuidad al buen estado de Buxevic o la recuperación de Radoya debe entrar ahí a disputarle el puesto? ¿Qué opinas?
Pues evidentemente ahora el enfrentamiento en Ipurúa se afronta con muchísimo más optimismo del que se afrontaba antes por el hecho de cómo el equipo peleó ante el Real Madrid. Sí que es verdad que queda por ver este carácter que mostró el Levante frente al cuadro madridista, si se mantiene o no en las próximas semanas, que debería ser así, porque al fin y al cabo sí está muy bien crecerse ante los equipos grandes, como pasó contra el Barça, ahora contra el Real Madrid, etcétera, etcétera, pero también hay que saber crecerse ante rivales directos, lo comentábamos el otro día con las redes sociales del levantinismo, y esperemos que este arreón que coge el equipo sirva tanto para ganar en Ipurúa como después la final en casa frente al Granada. Yo creo que sí que se pueden obtener los 3 puntos después de ese último resultado y pienso que, como tú bien dices, Paco López debería darle la continuidad a Buxevic en el 11 titular, seguro, independientemente de si vuelve Radoya o no. Veremos cómo lo encaja, si se arriesga con un doble pivote, veremos cómo puede darle cabida ahora al centrocampista serbio ahora que vuelve de lesión Paco López, pero yo creo que Nikola Vučević a día de hoy ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho, bueno, ha presentado su candidatura a la titularidad.
Más un Paco López que, bueno, parece que tiene bastante crédito ganado, ¿no?, con la decisión que tome, ya que acaba de convertirse en el entrenador de Levante con más victorias en primera, superado al mítico Juan Ignacio Martínez, o sea que creo que el levantinismo está bastante tranquilo con las decisiones que tome el señor López. Pues Álvaro, muchas gracias. No sé si nos dejamos algo en tintero de la actualidad levantinista o de momento está todo visto a expensar de lo que ocurra en Eibar.
Sí, bueno, yo creo que lo hemos analizado todo bastante bien. Queda por ver si se mantiene este estado de forma que y en el equipo ahora mismo. Bueno, también un dato así para destacar ahora que estamos haciendo sumario. El partido frente al Real Madrid registró la mayor asistencia de la temporada en el Ciudad de Valencia. Quiero decir, fue el partido en el que más se llenó el campo en cuanto a la afición granota. Entonces, pues un dato más, ¿no? Un dato positivo a añadir en cuanto al gran resultado que sacó el equipo, y veremos si de ahora en adelante el estadio se llena más todavía.
Más en Horizonte, Levante, que bueno, juega esta semana en Eibar, en la siguiente lo has comentado contra quién es.
Granada, en
contra
casa.
Granada, y luego ya viene a Mestalla, va, ¿no?
Sí, creo que sí, la siguiente salida es Mestalla.
O sea, tiene ahí un ciclo de 3 partidos, a ver cómo llegan los 2 equipos al derbi. Pues nada, Álvaro, estaremos pendientes de la actualidad granota, gracias por compartirla con nosotros.
Pues nada, un saludo a vosotros también, que vaya bien.
Bien. Bueno, Sergi, ¿tú qué opinas? ¿Que Levante conseguirá rascar algo positivo de Ipurúa? ¿O bueno, después del éxtasis madridista contra el Madrid, pues bueno, vendrá un poquito de una salida dura, espera, y a ver, bajón?
A ver, como habéis comentado, creo que es una salida bastante complicada, porque siempre Ipurúa es un campo difícil, ¿no? Muy pequeñito, presiona mucho arriba, y eso a equipos como el Levante, pues le afecta, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Levante ahora tiene un colchón bastante suficiente con el descenso y que pueda afrontar el partido con tranquilidad, jugando sin presión. Y creo que cuando juegas sin presión, cuando mejor rendimiento das, ¿no? El Eibar, por otra parte, sí que está más ahí en la lucha con el descenso y va a necesitar más los 3 puntos que el Levante.
Fíjate, yo creo que el Levante lo tiene bastante bien, porque ponte que no saca un buen resultado de Ipurúa, que oye, vamos a lucharlo. Si consigue ganar la Granada en tu casa, pues jolín, ya te presentas ante el derbi pues sí, bastante consolidado. Y el derbi, bueno, es un derbi, puede pasar cualquier cosa, y tampoco es tan grave desde el punto de vista levantinista.
Sí, que aparte el Levante estos últimos años siempre se ha hecho fuerte en casa, y donde tiene que sacar verdaderamente los 3 puntos es en el Ciudad.
Bueno, pues hasta aquí el bloque de fútbol, y cambiamos de pelota y nos vamos al básquet. Y para ello tenemos a nuestra compañera Noelia Capapé. Hola, Noelia.
Muy buenas, José Luis.
Hola. Pues bueno, a ver, vamos a hablar de baloncesto. La actualidad del Valencia Basket ha venido marcada estas semanas por la Euroliga. Cuéntanos un poquito, repaso. El viernes, ¿no? Jugó contra el Tel Aviv. ¿Qué ocurrió?
Pues así es, aterrizada de la Copa del Rey con cierto cansancio. No consiguió la victoria. Tenía que hacer frente a ausencias importantes como Van Rosso y Jim Rives, que fue sustituido por Guillem Fernando, una joven promesa. Fue un final muy reñido el partido, pero al final Valencia Basket se despedía sin acomodarse la clasificación. No consiguió la victoria, una derrota ajustada de 88-85.
Qué pena, y Valencia Basket se complica un poquito la vida, porque, bueno, has comentado las bajas, ¿no?, de Van Rossum, que ya estaba, de Jordan Joy, se suma la de Guillem Vives, como comentabas, y tiene que salir a ganar como sea ante el Fenerbahce, que juega el viernes 28 a las 29 horas, ¿no? Es un partido vital para los Taronja.
Pues así es, un partido clave para poder alcanzar los playoffs de la Euroliga, y hay que tener en cuenta que el Valencia solo ha ganado uno de sus últimos 4 partidos en casa, después de ganar 6 de los 7 partidos. El Fenerbahce, que es su rival, también es un rival muy fuerte, un rival directo de la competición, y ambos equipos necesitan recuperarse rápidamente para mantener el ritmo de la carrera de los playoffs.
Bueno, pues recordamos que seguimos, ¿no?, con el parón de liga, que siguen disputándose las selecciones, y hasta aquí creo que, no sé si nos dejamos algo de la actualidad de los chicos del Valencia Basket.
Bueno, otro partido, el domingo también tiene Liga Endesa, donde se enfrentan al San Pablo Burgos, también un rival directo en la clasificación,
importante.
Y que veremos si el Valencia por fin consigue una victoria en casa.
Noelia, entonces el domingo juegan también en la Fonteta, ¿no?
Sí, así es.
Vale, tiene 2 partidos aquí en casa, y bueno, hasta aquí este es el horizonte, ¿no?, de partido viernes-domingo. Esto respecto a los chicos y las chicas, ¿qué nos puedes contar? Porque creo que hoy tienen partido también.
Pues hoy miércoles un partido trascendental en el que el Valencia Basket se juega la continuidad de la Eurocup. Las de Rubén Burgos defienden la renta de 10 puntos conseguidas en la pasada semana. Y bueno, tendrán que intentar alcanzar los cuartos de final de la Eurocup. Hoy miércoles, en la Fonteta.
Es el partido de vuelta, ¿no?, de octavos de la Eurocup femenina. Y bueno, pues en principio parece que tienen un colchón bastante cómodo, ¿no?, que cosecharon a la ida. A ver si consiguen sobrepasar esta eliminatoria y continuar haciendo historia. Recordamos que la primera vez que la disputaban, llegar a octavos y sobrepasan esta ronda, será cuartos de la Eurocup. Bueno, pues parece que por lo menos en la Eurocup las chicas están muy, muy bien.
una cita muy importante para la Eurocup. Y bueno, nos ha dado otro partido a las 7 y 4 de la tarde de la Liga Endesa, donde se enfrentarán a Clarinos de la Laguna.
Pues, ¿tienen algunas bajas o algo a destacar estas nuestras chicas?
No, el Valencia femenino no, las bajas las afronta el Valencia Basket masculino.
Muy bien, Noelia, pues nada, muchas gracias por traernos la actualidad taronja.
A ti, José Luis, hasta pronto.
Un saludo. Bueno, pues vamos a descansar un poquito.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace nidero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Café Classic, un placer para los sentidos y el espíritu. Un programa pensado para disfrutar con la buena música. Con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica el domingo a las 3:30 de la tarde. Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30. Te esperamos.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Nostre Esport toma nota de la actualitat deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de València, radio.upv.es.
Bueno, pues vamos ya con nuestra sección. Las chicas son guerreras. Y bueno, hoy nuestra compañera Sara Moreno nos ha traído una entrevista con una ciclista que es una ciclista profesional del Movistar Team. Os dejo con mi compañera, con Sara.
Hoy en nuestra sección de Las chicas son guerreras seguimos conociendo a deportistas valencianas. Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Ella es Alba Teruel, es una ciclista profesional de Benigamín de 23 años. Hola Alba, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Qué bueno, sabemos que acabas de acabar la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha ido?
Pues bueno, la verdad que ha sido una vuelta muy dura. Este año han hecho una edición que se ha hecho muy dura para empezar. No llevamos ninguna carrera en las piernas aún. Y empezar en una vuelta así, con tan exigente, pues la verdad que el cuerpo sabe que cuesta un poco.
Las etapas han sido muy duras, ¿no? Eran muy diferentes unas de las otras, con bastantes puertos, ¿no? ¿Cómo ha ido todo eso?
Sí, teníamos una primera etapa bastante llana para calentar por... Bueno, empezábamos de Gandía y terminaba en Cullera, pero no tenía dificultad. La segunda sí que ya era la etapa reina y empezábamos en Agost, subiendo ya al primer puerto y terminábamos en Finestrat. Y bueno, iba por todo el interior de Alicante y la verdad que una zona muy exigente. La tercera etapa era más fácil también, solo subía el Oronet, que está en Valencia, y después acababa el sprint. Y la última etapa sí que era muy muy exigente, al ser la última y encima cuatro puertos de montaña por el interior de Castellón, se hizo muy dura.
Sí, sí. Bueno, para los que no conozcáis a Alba, vamos a ver si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria, porque sí que sabemos que eso, has acabado la Vuelta a la Comunidad Valenciana en la posición 57, si no me equivoco, pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti.
Bueno, pues yo empecé esto como un hobby, me empezó a gustar, solo practicaba carretera y un poco de mountain bike, pero compitiendo solo hacía carretera. Me empezó a gustar... También me animaron para practicar ciclocross, empecé con el ciclocross también y bueno, conseguí algún resultado bueno, me gustó poco a poco, me iba gustando más y ya en el 2015 entré en un primer equipo UCI de Vizcaya, lo Intec, y hice mis primeros 3 años, tuve buenos resultados y cuando salió Movistar me dieron la oportunidad de poder correr con ellos. Y este será el tercer año en Movistar.
Bueno, ¿y qué diferencias notas al entrar en una plataforma como es el Movistar, que realmente pues el presupuesto y la facilidad, ¿no?, que podéis tener los corredores en un equipo como este son bastante... Pues la diferencia es notoria, ¿no?
Sí, bueno, al final el presupuesto que teníamos antes en el Lointec y el que cuando cambiamos teníamos en Movistar era incomparable. Al final también aprovechan la infraestructura de los chicos, saben el funcionamiento de un equipo profesional y lo aprovechan todo para poder darnos la oportunidad a las chicas. Y la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida.
Sí, porque bueno, ya que mencionas lo de todo el tema de los chicos, bueno, tú las vueltas a la Vuelta Ciclista a España, sí que hay una parte masculina, como todos sabemos, se ve en la tele y demás, pero ¿qué opinas? ¿Qué opinión te genera todo el tema femenino en el ciclismo?
Bueno, en España la verdad que el ciclismo femenino ha evolucionado bastante, lo que pasa que ya a nivel de carreras más grandes pues tenemos que trabajar mucho. La Vuelta a España ha trabajado para que hubiese 2 días de vuelta, carrera. Sí. Coincidiendo con los últimos días de la Vuelta de los Chicos. Y bueno, la verdad que queda trabajo por hacer porque al final no es equiparable con la de los chicos, pero por lo menos hay ahí un comienzo que puede ser el inicio.
Sí, bueno, también
y después...
Sí, dime, perdona.
No, en España también tenemos varias vueltas, como la Vuelta a la semana Valenciana, también tenemos la Vuelta a Burgos y la verdad que vamos poco a poco progresando y a ver si conseguimos un calendario bueno.
Sí, porque además, por lo que tengo entendido, el ciclismo femenino va sin pinganillo, ¿verdad?
Bueno, eso depende del tipo de carrera. Hay varios niveles de carreras y según el nivel de carrera se pueden llevar o no pinganillo.
Claro, que realmente es un ciclismo mucho más puro, digamos, mucho más basado en las sensaciones que tengan las ciclistas y demás.
Sí, bueno, al final también los equipos son de menos corredoras que los chicos. El nivel medio es alto, pero siempre hay equipos que no... A ver, al final no se puede, las chicas no se pueden dedicar igualmente que los chicos, entonces el nivel en las carreras, pues... Hay bastante diferencia entre el nivel. Entonces, cuando vas a una carrera, las chicas, entre que no somos el mismo número y tampoco hay como un nivel tan alto como los chicos, pues es más difícil controlar las carreras, se hacen menos fugas, se controla todo más.
Sí.
Y al final es un poco más diferente.
Sí, totalmente. Y ahora has mencionado lo de que sois menos chicas, que vivir del deporte es mucho más difícil. Bueno, esto es el eterno dilema, ¿no?, de todas las deportistas. Sí. ¿Tú en la actualidad tienes la suerte de vivir del ciclismo?
Sí, ahora mismo sí. Desde que entré en Movistar tenemos un contrato profesional, una seguridad social y estamos como unos trabajadores más.
Sí, la verdad que es una suerte. Poder dedicarte a, pues, no sabes lo mucho que nos alegramos de eso. Y bueno, ¿tú qué prefieres, bici de carretera o de montaña?
Bueno, yo empecé saliendo con la bici de montaña con mi padre por el pueblo porque me gustaba mucho y la verdad que siempre me ha gustado la montaña, pero la carretera es lo que me ha tirado más y siempre he competido en ella.
¿Y ves muchas diferencias? En cuanto tanto sí, bueno, en el entrenamiento como a la hora de las competiciones, en el sentido
final,
femenino, quiero decir.
Sí, claro, sí, hay una diferencia, pues al final la carrera de mountain bikes es una hora a tope y en carretera es más, bueno, pueden ser de 3 horas, 3 horas y media, incluso 4 y media. Al final necesitas más fondo, la carrera de mountain bike es más explosiva y mucho más técnica. Al final necesitas mucha técnica para poder controlar en bajadas, en subidas y ser mucho más explosiva.
Sí, totalmente. Y entonces, para entrenarlo, como estás diciendo, mucho más fondo, muchas más horas de carretera, ¿cuántos kilómetros sueles hacer?
pues a la semana en torno a unas casi 20 horas de entrenamiento. Depende del terreno, pues los kilómetros cunden más o menos.
Claro, es una jornada, digamos, una jornada laboral.
Sí, eso es.
Pues esto está, madre mía. Y para encontrar compañeros de entrenamiento y demás, ¿qué tal?
Bueno, por mi zona la verdad que hay muchos ciclistas, pero también yo llevo mi entrenamiento. Tengo algún amigo con el que salgo algún día cuando coincide el entrenamiento, pero normalmente entreno sola y me gusta llevar mis ritmos y controlar el entrenamiento.
¿Entrenas por aquí, por la Comunidad Valenciana?
Sí, yo vivo en Benigànim y tengo por aquí muy buenas carreteras y entreno siempre por aquí.
Sí, la verdad que por la zona de la Comunidad Valenciana yo también salgo mucho en bici y hay que decir que hay muchísima afición al ciclismo. Y lo que pasa es que hay veces, bueno, últimamente se ven más mujeres. Sí que es verdad que cuesta un poco que se animen, ¿no? Y demás, pero poco a poco vamos mejorando.
Sí, la verdad que yo cuando empecé a salir en carretera, había aquí un grupo de mujeres que salían y me animé con ellas. Siguen saliendo, pero entonces no era muy típico ver a grupos de chicas en bici. Y ahora cada día pues ves más chicas, hay más grupos, se organizan más rutas. La verdad que en ese tema sí que hemos evolucionado mucho.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, cuéntanos un poquito tus próximos retos.
Pues ahora ya empiezan las clásicas en Bélgica y Holanda.
Sí.
Son las carreras que me gustan y espero pues poder estar a un buen nivel. Ahora ya el fin de semana ya nos vamos para Bélgica, tenemos la primera clásica y entre semana tenemos otra. Y ya todos los fines de semana casi que prácticamente hay una hasta el mes de abril.
Pues nada, Alba, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Te deseamos toda la suerte del mundo en tus retos futuros y esperamos poder hablar contigo a ver al final de la temporada para que nos cuentes qué tal ha ido.
Muchas gracias a vosotros por difundir el deporte y apoyar a las chicas y al deporte femenino.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Ponte las zapatillas.
Y hoy en nuestra sección polideportiva vamos a hablar de una iniciativa de la Federación de Pilota Valenciana que ya lleva 4 años haciéndola, que es Badedona, ¿no? Consiste en promocionar la pilota valenciana entre las mujeres, entre el público femenino. Y para ello contamos con una pilotari, con Susana Serrano, que es vicepresidenta de Raspall Femení, ¿vale? Ella es de Bicorb, es valenciano parlante, así que anem a parlar en valencià ella. ¡Hola, Susana!
Hola, bona vesprada a tots.
Bona vesprada. Primer que res, agrair-te, no?, que estigues així en posat les sabaties en nostre esport. I, bueno, conta'ns, què és això de Badedona?
Doncs el Badedona és una festa reivindicativa, no? Mm-hmm. Al voltant del 8 de març, que és el Dia de la Dona, doncs portem ja 4 anys celebrant aquesta festa del Badedona, on el que es pretén és donar visibilitat i un poc reivindicar el paper de la dona en el món de la pilota valenciana i, per extensió, en l'esport.
Mm-hmm. I, bueno, encara que estigui vinculat al 8 de març, la veritat és que Badedona és este divendres, no? És el 28 i...
Sí, mm-hmm. Se celebrarà el 28 de febrer en València, mm-hmm. Sí.
I estic veient així el programa que heu enviat als mitjans de comunicació. I n'hi ha 2 llocs, no? Uno que és el carrer Pelayo i altre que és ja directament dins del Trinquet, no?
Efectivament, sí.
Què és el que aneu a fer? Perquè es comença tota la vespre, es comença a les 4.
Sí, doncs això, tot comença a les 4 i n'hi haurà activitats que transcorren en paral·lel tant en el carrer de Pelayo com dins del Trinquet. A les 4 es comença amb la fira d'artesania, l'exposició de fotos i els tallers de guants i de manualitat i els inflables per als xiquets, això en el carrer, i paral·lelament dins del Trinquet doncs, hi haurà instal·lat un fotocall on tots els grups de gent que vagin de visita doncs, podran fer-se les seues fotos. Mm-hmm. En el carrer estarà la fireta d'artesania i l'exposició i tot això durant tota la vesprada, i en el trinquet doncs, transcorreran altres activitats. Començarà bueno, una de les activitats, la capdavantera no, d'aquest any, que és el debut a Pelayo, que consisteix en que les dones que han volgut s'han pogut apuntar per a poder jugar durant aquesta vesprada doncs, un ratet ahir dins de la catedral del nostre esport.
No està malament, debutar al Pelayo. No tot el món no pot dir
malament,
això.
No està malament, no tot el món té l'oportunitat de jugar a Pelayo, efectivament. No està malament, no? Ha tingut molt bona acollida, la veritat, aquesta activitat. I s'han inscrit, bueno, un fum de dones. Haurem de repartir la vesprada com bonament es puga i la canxa i de tot, per a que tot el món tinga l'oportunitat de això, pegar unes raspadetes i unes volees ahí dins del trinquet.
La veritat és que no podríeu haver elegit millor el lloc, com és un lloc tan emblemàtic com el trinquet de Pelayo. I tu creus que això ha fet que més xiques s'apunten a l'event?
Doncs probablement, de fet, l'event va a més i el número de dones federades també va a més. Així que sí, sembla que això funciona i si no com a mínim la veritat és que la visibilitat que dona doncs, sempre és un benefici. Mm-hmm. I és que és això, és un lloc emblemàtic en València Capital.
I Susana, perquè tu, bueno, pues a banda d'estar ara parlant de Badedona, eres vicepresidenta de Raspall Femení, és a dir, que estàs vinculada a la Federació de Pilota per la promoció no, de la pilota dins del món femení, de les dones.
Sí.
Què feu? Quines tasques esteu portant endavant la Federació de Pilota o tu com a vicepresidenta per promoure la pilota dins de les dones que vulguin apropar-se a aquesta disciplina?
Sí, doncs mira, bueno, una de les coses, però clar, és puntual, és una vegada a l'any, és això del Badedona, però la federació durant tot l'any està proposant campionats femenins, que cada vegada n'hi ha més i cada vegada ha d'augmentar el número de categories en aquests campionats. El primer campionat femení va ser fa 12 anys, el primer campionat federatiu, i bueno, el número de dones s'ha multiplicat i de fet enguany en este campionat que ara començarà doncs aquest cap de setmana mateix comença, doncs tenim el 50% d'equips masculins i l'altre 50% és d'equips femenins, o sigui que hem aconseguit la paritat en el raspall.
Perquè estàs parlant de campionat i estic així veient no, que en l'ordre del dia del Badedona poseu que ara així es presenta no? L'autonòmic de raspall femení i que també
sí,
després
sí.
A les 7 la Lliga Bankia d'Elit femenina.
Efectivament, n'hi ha les dues coses, que trobo que les dues coses són importants i significatives. Està la presentació de la Lliga Bankia d'Elit femení, que clar, aquestes són les xiques capdavanteres, són les jugadores de més nivell que n'hi ha en el campionat. Són xiques joves que s'hi dediquen moltíssim, que entrenen molt i que realment esdevenen un referent per a totes. Jo voldria ser com elles. Quan em fas a major, jo vull ser com elles. I després, per l'altra banda, està la presentació de l'autonòmic, que ja són les categories inferiors, però que ho trobo que és molt rellevant perquè per això, perquè és que el número de categories i d'equips cada any augmenta i augmenta en tots els sentits, vull dir, en totes les edats, augmenta pel nombre de xiquetes que s'inicien, però també hi ha una gran quantitat de dones adultes que s'atrevissin a donar el pas i que comencen a jugar els campionats i comencen a endinsar-se en aquest esport.
Sí, ja que ho menciones, és prou significatiu el fet de que les xiquetes joves comencen a agafar pues, aquesta cultura no? de raspall, de la pilota, per garantir una continuïtat en aquest esport.
Sí, clar, són elles les que tenen el futur per davant, això està clar, sí, sí. I són les que, clar, s'inicien de jovenetes i les que tenen més projecció de futur, sí. I això, i asseguren una continuïtat.
Y Susana, que voy a aproparse este divendres al Trinquet Pelayo, ¿qué te que hacer? ¿Es gratuito? ¿Te que comprarles entradas en, no sé, en la web o con fan?
No. Son activitats totalment gratuïtes, la qual cosa, doncs, també convida més a apropar-s'hi, perquè és una oportunitat que té tot el món d'entrar a Pelayo i d'estar en Pelayo, no? Doncs així, de forma gratuïta. És una visita, doncs, molt goloseta, està molt bé. I després, totes les activitats de fora, les que es fan al carrer, doncs també són gratuïtes. La fireta d'artesania, en la que podran comprar material per a jugar a pilota, que a vegades costa de trobar o hi ha molta gent que no sap a on anar per a comprar el material que cal per fer-se el guant o per faixar-se la mà i tot això, doncs serà un lloc on podran fer-ho, i totes les exposicions i els inflables i tot això, són tots activitats gratuïtes.
Molt bé, Susana, doncs pues pinta molt bé. Segur que n'hi ha molta gent que va gaudir ahí de la pilota. Moltes gràcies per estar en nostre esport. I encara que volia convidar-te a que te quedares una miqueta més perquè ens ajudares en la pròxima secció, que es diu Paraules d'Esport, i avui hem portat una paraula del món de la pilota i a veure si ens pot ajudar a com hem de gastar-la bé.
Perfecte.
Vinga, gràcies, Susana. Doncs pues ara parlem.
Molt bé, fins ara.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport. Paraules d'Esport. Ja tant la
lluna i s'estrella. Susana, encara estàs amb nosaltres?
Així estic.
Molt bé. Mira, avui havíem portat una paraula que abans estaves dient-lo, no? Que és molt emblemàtica del món de la pilota i que pot ser una de les disciplines més populars, que és la pròpia paraula de raspall. ¿Vale?
Raspall.
Què és? Quan estem parlant del joc de pilota, el joc de raspall, què és el raspall? Com es juga? Quines particularitats té?
Sí, el raspall és una de les modalitats de joc a mà. I té la particularitat de que la pilota pot anar per terra. No és necessari que vagi per l'aire volant o que pegui un sol bot o que passi per damunt d'una corda. Simplement això, es desplaça per terra i el colpeig es fa raspant amb els dits a terra per a poder això, doncs, pegar-li a la pilota i que se'n vagi cap a l'altre costat. I d'ahir el seu nom, de raspall, el fet de raspar a terra.
Tu ho has dit, no? El seu origen, el del nom, ve perquè està raspant, no? A terra. De totes formes, n'hi ha modalitats, no? Perquè crec que es pot jugar raspall a 15, raspall a ratlles, raspall al carrer, raspall al trinquet, o almenys això hem vist en el joc de la pilota, en el vocabulari del joc de la pilota de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Sí. Clar, històricament este és un joc molt popular. Aleshores, abans, en realitat cada poble tenia un poc les seues normes, no? I això ha fet que n'hi hagi diferents modalitats dins d'aquesta modalitat en si, dins d'aquesta modalitat més gran.
La de l'autonomia de raspall, que es juga en trinquet, com es juga? Es juga a ratlles? Es juga a 15? Com va?
Sí. Es juga a 15, a jocs, depenent del número de jugadors de la partida o del campionat. Es juga a 5, a 8 jocs, i es van alternant la treta, els equips que juguen.
Has parlat del número de jugadors perquè poden jugar, pues bueno, mà, però també dos o tres, que és el més habitual, no?, en aquesta modalitat.
Efectivament, sí, el més habitual són dos o tres, i també n'hi ha la possibilitat del joc individual, que és molt exigent i molt dur. És un joc en el que requereix molt d'esforç físic quan es juga individual, perquè, clar, totes les pilotades són pa tu.
Pues Susana, moltes gràcies per explicar una miqueta què és l'espai i l'origen d'esta paraula. En castellà, jo he mirat ahí, en castellà és el que l'equivalent, no? El que diríem cepillo, no? Pues és el seu origen.
L'esport, la traducció que té, bueno, depèn de a on estigues, de la geografia valenciana, sol ser raspellón o raspallot.
Ai, pues mira, això no ho sabia jo, molt bé.
Sí, meu poble, que és, el meu poble és castellano parlant, estem en una zona castellano parlant, de sempre s'ha dit jugar al raspellón.
Mira, raspellón, me ho apunte. Pues, sí. Mira, també portava així, esta jo crec que és impossible que la sàpigues, la etimologia d'esta paraula, que sabries d'on prové?
Doncs no, la veritat.
No, és difícil, eh? De veres que raspar com a tal no està, però raspar sí, i raspar té raspar d'un origen germànic, que ve de raspon, que sí que té el mateix significat, no? Però de raspot ha passat al castellà i al valencià com raspar, i de raspar, doncs, ahir raspar en la secció específica del món de la pilota, no? De raspar per terra i d'ahir raspar com a modalitat de joc. Pues gràcies, Susana.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, un salut.
Molt bé, adéu.
Bueno, pues encara tenim una altra paraula que esta jo no la coneixia. I mira que es gasta. És de veres que jo, almenys jo, la gaste en castellà. I és, a veure si vosaltres la sabeu. És la prenda normal si portes un xandall o una ropa esportiva, però que no portes una camiseta, una samarreta, les dues coses estan bé, sinó que portes damunt pues, un suéter esportiu, un jersey, el que en castellà diríem sudadera. Com diríem sudadera en valencià?
Jo, no ho sé.
No ho sé.
No és molt evident, és de suadora, que ve de suar, no? De sudar. Pues de
sentit.
De suadora. I pues, això ve definida al diccionari normatiu valencià com la camiseta de cotó, normalment de cotó, no sempre, de manera llarga, que s'utilitza generalment com a part superior del xandall i també com a peça de roba de carrer. Quin és l'origen d'esta paraula? Pues bueno, ja ho hem dit, ve de suar, pues, no suar, de suar, no? Però la etimologia del verb suar prové del llatí sudare, que és el mateix significat, no? Sudar en castellà, suar en valencià. Important esta paraula, que moltes vegades normalment en valencià no la diguem bé, pues hem de començar a parlar bé, de suadora, eh? Pues fins així la secció de paraules d'esport.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Bueno, Sara, pues vamos ya a ver qué nos depara el fin de semana. Vamos con la agenda.
Bueno, pues en balonmano, el día 29 a las 6, el Benidorm se enfrenta al Huesca y a las 6:30 el Puerto de Sagunto jugará contra el Nava. En fútbol sala, el día 28, el Levante se enfrenta al Valdepeñas a las 20:45 y el sábado a las 6:30 el Peñíscola se enfrenta a Industria Santa Coloma. En segunda B, el sábado a las 5, el Villarreal se enfrenta al Cornellá y el domingo a las 12 tenemos 5 partidos, el Levante-Ebro, Egea-Castellón, Tarragona-Valencia-Mestalla, Orihuela-Barcelona y Badalona-Lanucía. El viernes, en el Trinquet de Pelayo, desde las 4 hasta las 8:30 se celebra el Badedona.
Bueno, pues hasta aquí nuestro sport. Sergi, gracias. ¿Cómo te has sentido en tu debut?
Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí y contar toda la información, toda la actualidad del deporte valenciano.
Bueno, Sara, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acercarnos la actualidad. Recordaros que nos podéis oír, además de hoy, mañana a las 23 horas en la UPV Radio, en la 102.5, y si no, el podcast en UPV, en la web de Radio La Carta, o en nuestro Sport, y a través también de iVoox, de Spotify, de Instagram, de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos despedimos, os dejamos con una canción, She's a Genius, de Jett.